En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
Populismo, esa es la palabra que la Fundeu ha seleccionado como palabra de este 2016, al que ya le quedan menos de 26 horas. Populismo, un fenómeno que no es nuevo y del que ahora hablaremos con el mecánico de las palabras, con Antonio Illán, pero que en los últimos tiempos se ha colado con fuerza en nuestro vocabulario y también en la vida política. El populismo, haciendo abstracción del momento histórico en el que aparezca o se utilice, hunde sus raíces en regímenes con escasa calidad democrática. Digamos que etimológicamente sería aquello que agrada al pueblo, entendido pueblo como vulgo o masa. En este siglo XX hemos visto populismos de izquierdas y de derechas, pues los regímenes totalitarios se han caracterizado por ello. En las últimas décadas se asociaba especialmente a determinadas prácticas en Hispanoamérica que, mutatis mutandis, han llegado a España. Lo verdaderamente trascendente del populismo es que eleva a categoría de sujeto político al pueblo entendido como ente, algo abstracto, masa informe, y no como un conjunto de ciudadanos diferentes y dispares que forman una comunidad política, sino como un grupo de individuos que compactan una masa común con unas características únicas, definidas y determinadas por el poder correspondiente. Esa es la perfidia fundamental del término, que toma como bloque lo que son partes claramente diferenciadas como los individuos para uniformarlas. En un régimen populista la libertad brilla por su ausencia y es precisamente la libertad, en concreto la libertad individual, la que ha hecho avanzar las sociedades más modernas que son las occidentales. Sucede algo parecido con el nacionalismo, que eleva a categoría de sujeto político un ente como la nación, que solo existe en las mentes de quienes lo diseñan, con unas características específicas que aquel que no cumpla queda marginado o desplazado. No está mal la elección de la Fundeu si sirve para reflexionar en la vorágine en la que nos hemos sumergido. Porque recordando en el penúltimo día del año en el que celebramos el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, la libertad es el más alto don que los cielos dieron al hombre. Cuidémosla como si de una frágil flor se tratara, porque son muchas las amenazas que sobre ella se ciernen.
En marcha, Javier Ruiz.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan 9 minutos de las 10, las 9 en Canarias de este penúltimo día ya del 2016, que se va, 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 y viene el 17, se cae ya la última hoja del calendario. Hoy la solemnidad de la Sagrada Familia, mañana Nochevieja, mañana San Silvestre, que mañana se corre la San Silvestre, pues yo creo que media España, o España entera. Aquellos que son atletas, que son runners, tendrán su día para despedir el año. Nosotros, es nuestro último En Marcha de este 2016 y lo vamos a hacer enseguida saludando precisamente al mecánico de las palabras, Antonio Illán, para hablar del populismo, para hablar de este término que la Fundeu ha escogido como término, como palabra de este 2016. Después abriremos nuestro taller donde vamos a hacer, bueno, hoy es el día de las preúvas. La Puerta del Sol está ya con el personal ya ávido de tomarse las pre-uvas, que son las uvas que se toman 24 horas antes del día 31. Nosotros vamos a tomarnos ya las uvas también aquí en marcha. Lo digo para todos los oyentes que quieran preparar 12 uvitas, las vamos a tomar aquí. Y luego, por supuesto, nuestro lobby de Onda Cero, como es habitual, repasando la actualidad del día de este penúltima, de esta penúltima jornada del 2016. Hasta las 11 juntitos, saludando a los amigos del Facebook, que ya están de pie. Ya saben que este programa tiene un Facebook, que es En Marcha, pero nos tienen que buscar como grupo de oyentes, no como página oficial, sino como grupo. Grupo de oyentes En Marcha, y dando las gracias una vez más a nuestro querido Pedro Miguel, a nuestro Libros con Cerveza, que nos ha hecho un cartel maravilloso para esta edición de recuerdo. Ya van 40 y tantos carteles en 9 ediciones, en 9 años de este programa, programa intermitente, y yo creo que es el único programa de la radio que cuenta con una exposición virtual que se puede visitar en internet, de los carteles desde la primera edición, desde el primer año, que ya he perdido, pues ya no me acuerdo cuál fue, creo que fue el 2008, hasta este 16. Tenemos un Twitter también que es @en_marcha, y este programa se llama así, En Marcha, el camino se demuestra andando. Vamos con ello, saludando enseguida al mecánico de las palabras.
En marcha, Onda Cero.
pues lo acabamos de decir, populismo es la palabra del 16. Y hombre, si hablamos de palabras en este programa, tenemos que saludar al magíster, a la institución, al cráneo privilegiado Antonio Illán. Illán, maestro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo
estamos?
Buenas
noches.
Feliz
pues
año.
Estupendamente.
Feliz año, antes de que llegue.
Bueno, feliz año el pasado y
feliz año el que venga.
Eso deseos es. Para todos.
Bueno, populismo. La Fundeu, yo creo que si no existiera habría que inventarla, ¿no, Antonio? Por los que nos dedicamos al lenguaje, yo creo que es una institución que, en fin, que nos resuelve muchas dudas en el momento. Y la Fundeu, que depende de la Agencia EFE y del BBVA, pues dice que la palabra de este año es populismo. ¿Qué te parece, amigo?
Bueno, me parece muy correcto por una cuestión. Digo, pocas veces nos encontramos con una palabra que está en un proceso volcánico de indefinición de significados, ¿no? Porque concretamente populismo, ¿sí?, pues se está semantizando, se está cargando de una serie de significados que no tenía, ¿no?
O sea, que se está cargando de significado ahora, dices, ¿no?
Sí, claro, se está tiene tanta variación que uno la puede utilizar con el sentido más objetivo de la lengua, otro la puede utilizar con un sentido, pues digamos, muy positivo, y la última connotación que estamos viendo, sobre todo en el lenguaje político y en el lenguaje de los medios de comunicación, es la carga negativa, de tal manera que llamamos populista como podríamos llamar fascista o como podríamos llamar bolchevique, ¿no? Es decir, porque va de un extremo a otro de las ideologías, y tan populista llaman a uno de extrema derecha como a uno de extrema izquierda.
Bueno, etimológicamente, populismo
es de pueblo, y la idea primigenia es el populismo es hacer algo que es popular, ¿no? Uh-huh. Que llega a la masa de la gente, ¿no? Políticamente el populismo era tratar de hacer que el pueblo participe, ¿no? Participe masivamente de lo que es la política. Eso es en base a lo que sería el populismo, que es bien, que eso está bien porque no deja de ser una extensión de la democracia. Luego eso se carga un poco demagógicamente y se trata de convencer a la masa para que te vote a ti, que eres élite, pero para que la masa te siga, pues le tienes que echar de comer lo que le gusta, ¿no? Dicho así, entonces...
El vulgo.
Claro, se carga así de demagogia, entonces tú a la masa le comes por las emociones, en vez de por el presupuesto, que no lo va a entender, pero le tocas la fibra del corazón y te va a seguir como líder apoyando tus propuestas, ¿no? Ahí ya digamos que entra un poco el populismo en ese sentido un poco más negativo, ¿no?, de la idea. Pero claro, populista es también, pues sí, para que se acerquen a mí, voy besando viejas, aunque en la esquina siguiente me vaya limpiando con el pañuelo y la mano, lavándome la mano a las manos.
Pero
que he dado, ¿no?
Quizá, no sé, está, en fin, muy bien digamos que... No solamente la definición, sino, bueno, la variedad de significados, efectivamente. Yo creo que se está semantizando. No sé si está bien dicho o no ese gerundio.
Sí, yo creo que sí.
Pero bueno.
O sea, toda palabra tiene unos semas, ¿no? Que
son los
matices significativos. En un contexto actual utilizamos uno y en otros contextos utilizamos otros. Cuando están objetivados, pues te los da el diccionario.
Eso es.
Cuando se están produciendo, hay un proceso es como si a un tronquito le fueran saliendo hojas, ¿no?
Sí.
O sea, o tú en un almendro trasplantas un melocotón y te sale de lo que es la raíz del almendro, después el fruto va a ser un melocotón, ¿no?
Sí,
pues
sí.
Así está, a la palabra populismo le están saliendo injertos por un tubo.
Bueno, yo creo que probablemente, quizá, como tú has dicho también, por ese proceso volcánico que estamos viendo ahora político también, pero yo creo que, bueno, trascendiendo incluso lo que es España, el país, yo creo que sí que populismo queda en la actualidad, no con ese matiz positivo del que hablábamos antes, sino como en una serie de medidas, digamos, para calmar la masa, para calmar al pueblo, que le viene bien, que sientan bien. Yo creo que el populismo va muy asociado corrígeme si no lo veo así, o si no, a la demagogia, que es otra palabra también muy interesante, ¿no?
Sí, ya te lo he dicho yo, uh-huh. que es una de las maneras de tratar de convencer a mucha gente con razones de escaso argumento positivo y práctico y de mucho argumento emotivo, ¿no?
El corazón tiene razones que la razón no entiende.
Eso decía Pascal, sí.
Bueno, querido amigo, que te deseo lo mejor para el año 17, como siempre, y te esperamos por aquí el 17, continuando con nuestro aprendizaje de las palabras, que como ven es un auténtico mundo.
Vamos a hacer populismo positivo en el 2017.
Y Jan, cuídate mucho, un fuerte abrazo. Gracias.
Un abrazo a todos los oyentes y feliz año.
Feliz año.
Ponte en marcha con Onda Cero.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Couzapin, faves únicas. Busque, compare y elija. La mayor calidad con el mejor precio. Calle Menorca 33, restaurantecouzapin.com.
Hola, soy Concha Velasco. Hace ya tiempo que les vengo hablando de Ducha Manía y de las ventajas que supone cambiar la bañera por un plato de ducha. Una ducha con suelo antideslizante, con su mampara de seguridad y sin temor a resbalones traicioneros. Pues ahora Ducha Manía les ofrece una ventaja más, la financiación, sí. Pueden cambiar su bañera por un plato de ducha desde solo 990 euros.
Paseo del Molino 6, Madrid, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo. Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas. En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante, disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Llámenos al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Cambiar los neumáticos nunca fue tan fácil. Entra en ineumáticos.es, introduce tu matrícula y te decimos cuál se adapta mejor a tu coche entre más de 100 marcas, al mejor precio, sin colas ni esperas y con la máxima comodidad. Tú eliges, cámbialos en tu taller de confianza o si lo prefieres, nosotros lo hacemos por ti. En tu casa, en la oficina o donde quieras. ineumáticos.es, a un clic de tu coche.
Mercaoficina.es, muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa. Mercaoficina.es.
En las tiendas Somnium sabemos que descansar bien es la mejor inversión en salud. En Somnium tienes los mejores colchones hasta con un 50% de descuento. Renueva tu colchón, renueva tu vida. Tenemos el colchón que se adapta a tus necesidades entre la gama más amplia de modelos y marcas. Flex, Tempur, Vultex, Picolin. Ven a las tiendas Somnium. Encuentra la tuya en la tienda Somnium.es.
Las condiciones de tu divorcio, como tu matrimonio, no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91-278-1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91-278-1453.
Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, 4 tiendas por todo Madrid.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler seguro. 902-37-57-77. Alquiler seguro. 902-37-57-77.
Ponte en marcha con Javier Ruiz.
Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas.
¡Anda!
Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas.
¡Mira! Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suerte.
¡Pero qué cosita!
Y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suerte.
Son y 21, las 10, las 9 en Canarias. Estamos en marcha. Discografía Balbanuz. Saludando y abriendo de par en par el taller. Hoy tenemos público también aquí en la... Nos vamos a tomar las uvas un ratito. El gran Pepe Primero de Toledo también ha venido a vernos. Pero ya está en el taller. Ahí lo tienen. En primera línea, el niño de la Roda. Javier Escudero, ¿qué tal? Buenas noches, amigo.
¡Ay, ay, ay! ¿Cómo paso?
Aló París, hola hola. Pues no está de momento, ahora supongo que vendrá. Estará comprando Miguelitos. La que sí está es la paloma de más alto vuelo de la península ibérica y del extrarradio. Paloma Gallego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué Javi tal? Debe estar comprando Miguelitos y también uvas.
Claro, para mañana, efectivamente.
No, para mañana y para esta noche y para dentro de un rato. Y aquí en Madrid hay muchos ensayos de las campanadas. Puede salir mal después de tanto ensayo.
Estamos en las pre-uvas, ¿no? Porque estamos en las pre-uvas.
Hombre, estas son las uvas en marcha que van a ser mundialmente conocidas como las pre-uvas.
Exacto, exacto. A ver, tocamos madera. Javier Escudero, buenas noches. ¿Cómo estamos?
Buenas noches, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo?
Bien, pues vengo precisamente de comprar las uvas, que se me ha hecho un poco tarde aquí en el 24 horas de la esquina de mi casa, y Miguelitos.
¡Oh, qué bueno los Miguelitos! De verdad, había que tomarse 12 Miguelitos, en vez de 12 uvas, 12 Miguelitos. A ver quién tiene salero y valor para tomarse 12 Miguelitos con las campanadas.
Tiene esófago, claro.
Exacto. Bueno, vamos a poner negro sobre blanco, estamos... ya 25 horas y 36 minutos para que cambiemos el año. Y bueno, este programa que sobre todo investiga, hunde sus raíces en la sociología española, querida Paloma, ha querido pulsar dos teclas fundamentales de cara al año viejo nuevo que ya se avecina, básicamente.
Sí, porque si Madrid y la Puerta del Sol han tenido hoy sus presubas, los va a tener esta noche y también mañana, por cierto que en Madrid se hacen muchos ensayos, como decíamos, pues aquí en Marcha este año, hoy ya da igual, porque como hay operación salida, afortunadamente da igual que seamos par en par y el grupo sanguíneo, todos podemos circular sin problema, aunque no aparcar en el centro, donde yo me encuentro, por cierto, hay que hacer ejercicio físico, así que no se aparca en el centro, todo el mundo caminando o en transporte público. Bueno, decíamos
si
que hoy...
Si de pie es el 43, ¿puedes salir a andar o tampoco te dejan?
No, yo es que soy par, soy el 40.
Ah, bueno, bien, vale, bien, pues echa pues andar, echa andar.
No he tenido problema, he cogido el transporte público y aquí estoy andando. De hecho estoy en la calle, voy a comerme las uvas aquí en la mismísima calle del centro de Madrid, os lo digo.
¿Qué experimento sociológico vamos a hacer?
Sí. Luego os voy a contar dónde estoy exactamente y cómo estoy. Bueno, en Marcha hoy inaugura esas pre-uvas o uvas marcheras, porque nos vamos a tomar 24 en lugar de 12, a ver si tenemos el doble de suerte el año que viene, que no nos va a venir
eso
nada más.
El 17 es nuestro año, está claro.
Un ensayo, porque yo no sé, vosotros os soléis atragantar, os faltan uvas, las peláis, les quitáis las pepitas, o las coméis tal cual, coméis con guitos. ¿Algún sucedáneo similar? No. ¿Cómo vivís vosotros la noche vieja?
Yo es que no como uvas. Yo las cuento. Soy la voz.
¿Pero
que
mañana no haces ingesta de ningún producto ni alimento a las 12?
No. 12 figuritas, pero a lo largo de la noche.
¿Qué pones? ¿Pones las uvas en una especie de pincho y como si fuera un abaco las vas moviendo o qué? ¿Cómo es eso?
No, 12 figuritas de mazapán, estudiadamente...
De mazapán, pero a lo largo de toda la noche, quiere decir.
Claro,
o bolitas.
Digo, a lo largo de la madrugada, claro. Pero es que las uvas, hubo dos años que lo intenté y por poco muero. O sea, es que muero. Entonces, ¿ya qué necesito?
Pero, ¿sabes en qué año lo intentaste? Porque yo no sé si recordáis, si recuerdan los oyentes, que hace años las campanadas iban a una velocidad considerable. Sin embargo, últimamente van, en mi opinión, excesivamente despacio. Hemos perdido el riesgo de las uvas. Ya te da tiempo a tomarte 36. Y tampoco es esto, ni lo de antaño.
No estoy
que
de acuerdo porque
rápido, ni lo de
siempre,
ahora.
Yo siempre empiezo el año con la boca llena. Con lo cual, a mí
pero
no me da tiempo. Por lo menos a comerlas, sí, pero a tragarlas, no.
Tendrás enfrente a algún familiar que se empiece a atragantar. Entonces es un efecto dominó. Tienes a alguien al lado que se empieza a atragantar, le da la risa y al final nadie se come las 12 uvas. Pero no porque vayan rápido, van lentitas.
Y el problema de las uvas es que como tienen huesecillo, pues eso, en fin, bueno, vamos
pero
a pasarnos...
Pero que se quitan, que se pelan y se quitan las sopitas y además las venden así ya.
Bueno, las mejores uvas de España, vamos a contar dónde son. ¿De dónde son, Paloma, las mejores uvas de España?
Pues son de Toledo, las tienes muy cerca y además creo que fuera de temporada, es decir, tú comes las uvas cuando no las consume el resto de la humanidad.
Correcti.
Porque exacto. Es en la huerta de Eusebio, nuestro querido Eusebio, cuyo producto tú conoces muy bien.
Hombre, nos ha vuelto a traer otro año más, nos ha vuelto a traer las uvitas para tomarnos aquí el 30 de diciembre... y hacer el ensayo pertinente.
Vamos a ver, Eusebio es un santo, pero tú no distribuyes el producto, no lo redistribuyes porque no nos ha llegado ninguna uva de Eusebio.
Eso hay que denunciarlo ahora mismo. Las uvas te las quedas tú.
Eusebio, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas noches, Javier.
¿Qué tal va todo, querido amigo?
Pues muy bien, aquí después de la cena, descansando un poquito y nada, a preparar el fin de año para mañana.
¿Cuántas uvas se venden estos días, Eusebio? Oh,
muchas. Llevamos toda la semana con mucha venta de uva y bueno, hoy se ha acentuado un poquito más y mañana seguro que se vende el día que más, porque siempre los españoles, no sé qué pasa, pero esperamos a última hora para comprar lo que necesitamos y muchas uvas.
Vamos, que hoy está todo el mundo haciendo cola.
Sí. Mira, en España aproximadamente se vende unos 2 millones de kilos mañana para consumir.
¡Madre mía!
¡Qué barbaridad!
Es una
bestialidad. ¡Qué sincronizados!
Sí.
Oye, Eusebio, ¿y qué os parece a los fruteros de toda la vida la comodidad de la que presumimos ya, que compramos las uvas ya peladas, ya sin pepitas, que nosotros lo hacemos al modo tradicional, compramos las uvas como Dios manda y las pelamos y les quitamos las pepitas en casa? Pero esto cada vez es más frecuente.
Sí, es más común y bueno, yo creo que también pues hay que abrirnos a un abanico de posibilidades que nos ofrece, porque no todas las personas pues tienen para pelarlas o las pepitas las tienes que quitar, y creo que vienen bien, sobre todo para los niños, quizá que sean uvas más pequeñitas o creo que puede estar bien también para más gente, pero es cierto que el 95% de las personas toman las uvas como de la manera tradicional, una a una.
¿Qué se pierde el encanto? Porque te dan la bolsita, sí, te dan la bolsita de las 12 uvas y si se pierde...
La latita, pero Eusebio, tú como profesional...
Es como las lentejas, yo me acuerdo de las lentejas, había que limpiarlas el día antes, echarlas en agua, claro.
Claro, esto es un ratito antes. Pero Eusebio, como profesional...
Mañana se comen lentejas, por cierto.
¿Cómo?
Que si mañana se comen lentejas, como has dicho que tienes que limpiar las lentejas...
No, mañana no se comen lentejas, pero que digo que lo de la uva, lo que decía Paloma de quitarle la pepita, eso es un ritual, pues como cuando limpiaba las lentejas, que tenías que limpiar las lentejas y echarlas en agua el día antes. Que es así.
Pero los italianos...
Es que en el fondo la destripas.
Claro.
Los italianos creo que las comen, ¿verdad? Las guisan, las
lentejas. ¿Las lentejas? Sí, hay gente pato. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, que... Claro, entonces dices dos millones de kilos de uva mañana.
Dos
toneladas de uva.
Sí. Madre mía, y la mayoría, o sea, dos de cada tres uvas son de Vinalopó, de una comarca que está en Alicante.
Sí. Anda, mira qué bien. Sí, ¿y cómo se lo han montado los de Vinalopó? Fíjate, vendiendo uvas al resto de España. Eso está muy bien. Bueno,
concentra...
¿tú te las tomas, Eusebio? ¿Tú te las tomas o no?
Yo me las tomo, las 12. Bueno. Con mi ritual, que es cuarto de hora antes, lavarlas, pelarlas y las quito las pepitas, la verdad.
Para que quede todo perfecto.
Es una dificultad añadida lo de las pepitas. Pero también viene de... Se están vendiendo, yo creo que cada vez más variedades, ¿no? O sea, somos un poco más sibaritas en esto de tomar las uvas el último día del año en general, también en cuanto a las variedades.
Sí, por ejemplo, la que más se vende es Aledo, que es también de la variedad Vinalopó, ideal, pero también se están introduciendo variedades que no tienen pepita, lo que pasa es que todavía no tienen mucho arraigo, porque son las traen de Italia o incluso de Perú. Entonces, también somos muy tradicionales y, como digo, que el 90% de las uvas que se comercializan ahora viene de Vinalopó, de la comarca de Alicante, y de la manera más tradicional. Aunque poquito a poco, tiene razón Paloma, que se van introduciendo, pues que si las uvas en la tita, que si ahora sin pepita,
sí, poco
a poco van introduciendo nuevos productos.
Bueno, pues la huerta de Eusebio, frutería mítica de Toledo. Si vienen a Toledo, no os dejen de llevarse fruta del amigo Eusebio, que es... En fin, un auténtico primor, además que, bueno, este año ha sido papá, o sea que este año tendrá que celebrarlo doblemente, ¿no? Digo yo.
Hombre, por supuesto, estamos muy contentos.
Está Mateito, ahí está el lechón que se está criando, madre mía, con las uvas, con las mandarinas, con los tomates, con todo lo que tiene Eusebio allí en la huerta. Pues tú
qué maravilla.
Bueno, pues oye, te mandamos un abrazo enorme y mil gracias otra vez por las uvas.
Enhorabuena.
Que tenemos las uvitas. Que
muchas
tenemos
gracias.
Las uvitas aquí encima de la mesa, ¿de acuerdo?
Perdón, Eusebio, pídele ahora en directo a Javier Ruiz que la próxima vez redistribuya las uvas, que le va a dar un empacho pero el resto del año, que sabemos que mañana no se las va a tomar, que las reparta.
Sí, ya está dicho, ¿eh? También, igual
ya está
que
dicho.
El año pasado, que a ver si... Que
sí, que también se las quedó, sí.
Efectivamente, sí,
bueno, nos
a ver si el año que viene la redistribuimos mejor.
El año que viene empezamos la operación nueva el día 28.
Redistribución de la riqueza, hombre.
Bueno, cuídate, Eusebio, un fuerte abrazo, mil gracias.
Muchas gracias, adiós.
Un abrazo.
Esto no puede faltar.
Oye, qué original, Ruiz, ¿eh? En tu línea.
Perdona, bonita, pero esto, a ver.
Sí, sí, es imprescindible.
Como el 7 de septiembre, nuestro aniversario. Y claro, por favor, pero vamos. Bueno, hay una cosa fundamental que es el reloj. El reloj es clave en todo esto, porque si el reloj no da las reloj no marque las horas, si hacemos caso al bolero, pues no tendríamos uvas ni tendríamos cambio de año, ¿o no?
No, desde luego que sí, todas las miradas puestas en el reloj de la Puerta del Sol, que está, pero muy, muy supervisado durante días anteriores a la toma oficial de las uvas. Y fíjate lo que nos hemos encontrado también como curiosidad. Un relojero de la provincia de Albacete nos decía hoy que en Castilla-La Mancha y en parte de Madrid, entre hoy y mañana, y desde hace un par de días, se encontraban con muchísimas llamadas, sobre todo de ayuntamientos, en el 99% de los casos de ayuntamientos, que estaban esperando hasta el último momento porque esos relojes se habían adelantado, los relojes del pueblo, de toda la vida, estaban adelantados o atrasados de hace meses y hasta estos días no le podían solución. Claro, que en el mes de agosto esté adelantado un par de minutos el reloj no pasa nada, pero en el 31 de diciembre puede ser una catástrofe. Pero desde luego que donde miramos todos, independientemente de la cadena de televisión, que le recomendamos La Sexta y Antena 3, por supuesto, es en el reloj de la Puerta del Sol, que como decíamos, tiene mucho ajetreo alrededor, también durante todo el día de hoy y de mañana, y hay una persona que se encarga de supervisar todo, que este no es un tema baladí.
No, y que, curiosamente, no porque este programa se haga desde Toledo para el resto del mundo, no de España, del mundo, porque esto es Unitoledo, Univision,
de Toledo al cielo,
de Toledo al mundo. Pero es que es toledano, además, el relojero de la Puerta del Sol se llama Jesús.
Y López Terradas.
Correcto, Jesús López Terradas. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Aló, París?
Pues está comprobando que está todo bien, claro.
Bueno, mientras llega Jesús, ¿os parece que escuchemos alguno de los momentos claves de las campanadas? De esos errores, claro. Estamos diciendo que tiene que estar todo preparado para que todo sea perfecto. Pero es que retransmitir unas campanadas es muy complicado.
Sí, es
fácil. Hay mucho ruido y pueden pasar cosas curiosas, ¿no?
Sí, lo que pasa que es que, claro, ahora lo hemos perfeccionado todo tanto que tiene un lado muy positivo, pero por contra nos perdemos anécdotas como las que vamos a escuchar, ¿no? De esos errores de confundir los cuartos con las campanadas y eso ya no pasa desde hace mucho.
Vamos a escuchar el mítico, sobre todo, que yo estoy enamorado, de Marisa Naranjo, que es un clásico. Dice Paloma que soy un clásico. Es que soy un clásico, es que es lo que hay.
Estos son los cuatro cuartos.
Los cuatro cuartos sonando ya las campanadas.
Notarán ustedes que el sonido es totalmente diferente. Los cuartos a las campanadas.
Media España ya sin uvas.
Cuando empiecen, cuando se me han olvidado, no importa. ¡Viva la uva! La campanada.
1991.
Sí.
Y que les depare lo mejor para todos ustedes. Para la paz en el mundo.
Sí.
El amor y la concordia.
Que haya amistad, sobre todo amistad y cariño, afecto. Acérquense como nosotros nos acercamos y dense en la oreja.
Nunca consigo comer las 12 uvas, pero bueno.
Oye, yo tampoco.
Lo intento.
Me las como el 13 de diciembre o el 12 de enero, no importa.
En fin, momentos míticos de las campanadas que han ido pasando año tras año. Y es que es muy difícil, es que hay mucho ruido, es que hay mucho jaleo.
Tiene que ser un follón horrible, claro. Tiene que haber mucha coordinación entre todos.
Escucharlas y coordinarse con todos, vamos, tiene que ser, difícil.
Bueno, Jesús creo que ya está... Ay, que me atasco, ya me estaba comiendo
la uva.
Jesús, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches, aquí esperando ya hacer la prueba y que todo funcione bien.
Porque la prueba es a las 12, ¿no? Claro.
Las 12 en punto, sí.
¿Está usted en la Puerta del Sol, Jesús? ¿O dónde le pillamos?
Estoy ahora mismo en la Plaza Mayor.
En la Plaza Mayor, o sea que va para allá, ¿no? Va para allá.
Sí, porque quiero escuchar las 11 desde la puerta, desde abajo, desde la plaza.
Para ver la acústica.
Porque bueno, Jesús, ha habido preúvas a mediodía, las hay a las 12 de la noche y mañana a mediodía hay otras preúvas.
No, vamos a ver una cosa. Lo que se ha hecho esta mañana a las 12 de la mañana no hemos estado nosotros. Es que la gente va suena el reloj y se comen las uvas.
Ajá.
Nosotros vamos a probar verdaderamente ahora, a las 12 de la noche, que es una situación muy parecida a la de mañana por la noche. Y entonces comprobamos...
Vamos, el ensayo general, ¿no?, lo que viene siendo.
Exactamente. Comprobamos el sonido con la cantidad de gente muy parecida a la de mañana, comprobamos, en fin, una serie de cosas. Ahora, que mañana a las 12 las personas que le parezca oportuno quieren ir y comerse las uvas a las 12 de la mañana, pues hacer muy bien.
Tranquilamente, no pasa nada. Es muy complicado esto de que de tener... ¿Cuántos años tiene el reloj de la Puerta del Sol, Jesús?
Pues el 19 de noviembre pasado hizo 150 años.
¿150 años?
Sí, nos va a reiniciar el segundo.
Madre mía. ¿Y cómo se mantiene?
Pero vamos, que tenga tantos años no quiere decir que no vaya a funcionar mañana, que se encuentra en un estado de salud bastante notable. Continúa funcionando el reloj.
Perfectamente, igual que en 1866, igual, porque se restauró y se quedó nuevo.
Bueno, porque se inauguró en tiempos de Isabel II.
Sí, en el 19 de noviembre de 1866.
Qué barbaridad.
¿Y cómo se ha puesto a punto, Jesús, de este reloj del que mañana van a estar pendientes tantos millones y millones de personas?
Son varias partes de las que hay que tener en cuenta. Una es la máquina que se controla todo a lo largo de todo el año, se está controlando y se sabe que está perfectamente bien. Luego está la parte de la bola, que es una cosa que funciona varias veces a lo largo del año y hay que desmontarla, limpiarla, prepararla para que no falle el día este día precisamente. Luego está el sonido, porque si no se pusieran altavoces y micrófonos demás, en la Puerta del Sol no lo escuchaba nadie, de la cantidad de personas que hay y del ruido que hay. Exactamente. Y todas esas son las cosas que hay que ver, coordinar y que todo salga bien para que mañana todo salga bien.
Bueno, pues vamos a hacer, ¿os parece que hagamos un ensayo? ¿Le parece, Jesús, que nosotros vamos a hacer un ensayo? Voy a saludar, por cierto, a Eva, que ya está por aquí. Eva, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos,
¿qué
tal?
Ha venido aquí, tenéis la suba, ¿no, Pepe?
Estamos aquí, acabamos de subir con todas ellas preparadas.
Pepe, buenas noches, querido amigo.
Muy buenas noches.
Tenemos preparadas las uvas, ¿no?
Sí, es el controlador.
Está todo controlado. Paloma, ¿tenemos las uvas?
Las tengo aquí peladas y sin pepitas.
Según el GPS, ¿dónde te encuentras?
Pues mira, me encuentro en el mismísimo centro de Madrid, concretamente en la calle Lista, en la terraza de un restaurante, congelándome viva, pero yo por En Marcha hago lo que sea.
A lo que sea menester.
Y con mis uvas en papel de plata que me las he traído de casa. ¿Qué os parece?
Me parece estupendo. ¿Escudero tiene uvas también o no tiene uvas?
Pues es lo que digo, he bajado a comprarlas porque me veía comiendo aceitunas como sucedáneo, pero no, tengo uvas. A última hora las he conseguido.
Jesús,
¿y
no
Ruiz,
tiene uvas,
tú
¿verdad?
Tienes uvas?
Yo, claro, las de Eusebio.
Ah,
las
vale.
De Eusebio,
oye, ¿pero tienes 12 o tienes más? Porque creo que 12, tienes
12,
más, 12, ¿no?
12. Uh-huh. Jesús no tiene uvas, ¿verdad? Jesús no tiene uvas. ¿O sí tiene uvas? No tiene uvas todavía. ¿Jesús? ¿Hola?
Las está a lo mejor buscando ahora.
Bueno.
Las uvas. Está buscando las uvas.
La Plaza Mayor.
Correcto. Vamos a sentir, a preparar con todos los entes de En Marcha. Preparen sus uvitas. Que vamos a ello, vamos a las campanadas directamente, ¿no? No hay cuartos, ¿no? Los cuartos los hemos eliminado.
No, vamos directamente.
A palos secos, ¿no?
Pues venga, a palos secos vamos a recibir ya un día antes como si fuera... Si estuviéramos en Australia. Estas son...
Ruiz, retransmite bien que tengo mal sonido, que tengo mala calidad, por favor.
Vamos con ello. ¡Primera!
¡Una!
¡Primera!
¡Una!
¡Segunda! No. ¡Segunda! ¡Tercera!
Que
bien, hijos míos. Vamos,
uy, qué machado.
No lo puedo más.
Antes si no hay mañana, no se vea, por cierto.
Ni ladrando ni nada.
Pepe, por favor.
¿Cuántos quedan?
Vestidos mañana.
Vamos a ver.
Me han faltado uvas.
Ahí. ¡Feliz 2027! Es un Marisa Naranjo, feliz 2027.
Emocionante, me he comido solo 10 uvas, pero ha sido emocionante. Pero
que me han faltado dos, que me las he comido muy rápido, pues es que es muy lento, que me han faltado dos uvas.
Yo es que tenía 10, más he contado bien.
Aprovechamos para felicitar el año a todos los oyentes, por supuesto, a Escudero, a Paloma... A Eva también, por supuesto, que está aquí con nosotros. A nuestro gran Pepe Primero de Toledo, que ha venido, se ha pasado esta tarde por aquí. Y...
Está
comiendo las uvas todavía.
Las uvas todavía.
Pero ¿cómo es posible que os sobre uvas?
¿Cómo ha ido el ensayo?
que me atraganto.
Bueno, Javier, un beso enorme, un abrazo, cuídate mucho. ¡Feliz año!
Un abrazo para todos, Paloma, y que se cumplan todos los deseos.
¡Feliz
adiós.
Año! ¡Un abrazo! Jesús está por ahí, o se fue
sí,
finalmente.
Estoy Jesús, aquí perfectamente.
Que suerte para mañana, ¿eh? Mil gracias por atender la llamada Onda Cero de En Marcha, ¿de acuerdo?
Gracias, muy amables. Y mañana les deseo feliz salida entre ella. Y lo siento por el jaleo que hay, pero no tengo culpa de nada.
Es lo que toca en estas fechas.
Un abrazo para todos. Enseguida vamos con el lobby de Onda Cero de En Marcha. Antes vamos a saber qué numerito tenemos hoy en la 11.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
Pues el número que hoy ha salido agraciado en el cupón de la 11, el 26.780-26780, la serie 032032.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo de Navidad de la 11. Aún estás a tiempo de jugar. Por 10 euros, premios de 400.000 euros. Deja que te toque.
El idioma no es problema. En publipunto.com usted puede hacer su compra en 70 idiomas. Elija el suyo. Publipunto.com.
Estudiante, opositor, ¿sabías que estudiar no es hincar codos?
¿Ah, no?
Con el método Pascal, estudiar es como un juego. Llevan 35 años investigando para que el estudio sea eficaz y duradero.
¿Cómo puedo hacerlo?
Aprovecha las vacaciones de Navidad para iniciarte en el método Pascal. Además, tienen una oferta por el 35 aniversario y están en toda España.
¿Y dónde puedo informarme?
Entra en institutopascal.es o llama al 91-519-4969. Instituto Pascal, 91-519-4969.
En Vision Lab, hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Si escuchas Onda Cero a través de la aplicación y quieres estar siempre bien informado, no te olvides de activar en tu dispositivo las notificaciones de la app de Onda Cero. Así podrás recibir las alertas informativas y estar informado al instante de todo lo que ocurre. Onda Cero mejora su aplicación para que siempre estés bien informado.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Yo lo que quiero es un príncipe como el de las películas.
Me caso con un desconocido.
Por bello de punta de todo el cuerpo.
Me queda cuaja.
Casados a primera vista. Muy pronto estreno nueva temporada en Antena 3.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Bueno, dice José Antonio en el Facebook, ya me han mandado fotografía que ya está celebrando la noche vieja con En Marcha.
¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien!
Don José, ¿está usted bien? ¿Le estamos tratando bien?
Uf. De maravilla. Hombre, no tiene queja.
Don José, la voz, esta extraña que de vez en cuando aparece, voz de niña, voz de tal, que aparece de vez en cuando en la tertulia, es él. ¡Emilio Hidalgo! ¡Señor Hidalgo! ¡Don Emilio, buenas noches!
Muy buenas noches, don Javier. Bien, animado. Ya deseando ponernos con las campanadas, atragantarnos con las uvas o con los mantecados, o lo que cada uno se meta en la boca.
¡Correcto! Don Manuel Aguilar, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Y usted qué tal? ¿Usted se come las 12 uvas, 12 mantecaos, 12... ¿Qué se come usted?
12 uvas. Yo por mí me tomaba 12 solomillitos, pero en fin, me quedo con las uvas.
Claro, cada uno, es verdad, estaría muy bien, la verdad. 12 solomillitos. Además, yo he visto comer a don Manuel y es capaz de comérselo.
Porque soy capaz, además, soy capaz, doy fe.
Don Manuel tiene una frase grandiosa. Un domingo por la mañana, 8 o 9 de la mañana, uno se trae... Pues no sé cuántos churros me traje. Todos los churros que había en la comarca de Malagón, Fernán Caballero, Ciudad Real, los acaparé. Y vi cómo comía el hombre. Y decía, es lo que me pasa, Ruiz. Yo estoy gordo de pena. Es una pena que se queden los churros.
Claro, claro, gordo de pena. Lo he hecho siempre.
Sí, sí, don Manuel está gordo de pena, pero por eso, porque es que es una pena
dejarlo. Comida. Es una especie de tener una segunda personalidad de cubo basura.
Claro.
¿Sabe? Está descrito el síndrome del cubo de basura. Sí, en las familias, sobre todo cuando hay niños pequeños, y le toca el papel al padre. Esto que no se quede, esto se va a quedar, cómetelo. Esto. Y al final somos el cubo de basura.
Sí.
Bueno. Bueno, y Eva Balbanús, que sigue con nosotros.
Sí, buenas noches.
¿Por dónde le vamos a meter hoy, cómo soy el diente a la actualidad?
Bueno,
amiga,
pues vamos a empezar con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que ha hecho balance del año del bloqueo político, 10 meses y 12 meses de legislatura que lleva. Entonces, si les parece, les voy a citar algunos de los titulares de los digitales para destacar lo que ellos pues han creído conveniente de esta rueda de prensa, que, por cierto, en un momento se le ha ido la luz a Mariano Rajoy.
¿Se le ha ido la luz?
Sí, ha habido un momentito que se ha perdido un poquillo la luz, pero luego ya ha ido en crescendo y ya de repente ya estaba otra vez iluminado.
Bueno, pero la bueno, no ha salido un momentito, se fue el 20 de diciembre y hasta
octubre. Pero nadie podrá decir que Rajoy no tiene luces, por Dios, no, es el que ha sobrevivido.
Es
el que ha sobrevivido.
No,
claro,
bueno, no empiecen con los chistes.
Ay, por favor. ¡Hombre, Mariano!
Bueno, señor Rajoy, qué honor.
Vamos a ver, porque de ahí a decir que el presidente del gobierno sufre pobreza energética hay un paso.
Es verdad, don Mariano, es verdad. ¿Usted se toma las 12 uvas, don Mariano?
No, no, yo voy a hacer, como veía una amiga que lo decía también en el Facebook, yo me voy a tomar 12 gambas. Por
12
no
gambas.
Repetir todos los años 12 uvas, yo este año van a ser 12 gambas.
Oiga, ha sido su año de la suerte, que ha estado 300 días sin gobernar, pero al final, mire, le ha tocado, ¿eh? Sí,
pues
ha dado,
por eso me voy a comer las gambas, porque al final no la he metido, la gamba.
La gamba, no,
claro,
no, es verdad.
Bien, hay que aprovechar.
Usted ya sabe, la técnica del pez, ¿no?
Nada.
Va a felicitar el señor Rajoy a Susana Díaz, a Pedro Sánchez, a sus amigos del PSOE.
Sí, sí. Hay que tener ahora mismo cercanía, diálogo, y si lo voy a hacer, y sobre todo a Pedro Sánchez, porque tenga algo bueno este año.
¿A Pedro Sánchez cómo lo ha felicitado? ¿Con la canción Amigo Conductor?
No, yo le voy a mandar una felicitación, un vídeo muy bonito que hemos montado, y la banda sonora es Volver.
Volver.
Con la frente marchita.
Eso es.
Y digo que si va a felicitar a sus amigos del PSOE, es una broma, porque El Mundo, por ejemplo, titula: Rajoy apela al PSOE para alcanzar grandes pactos de Estado. Sin embargo, por ejemplo, La Razón y El País se centran en la estabilidad que quiere Rajoy para estos 4 años. El País titula: Mariano Rajoy, 2 puntos, quiere una legislatura de 4 años, no adelantar elecciones. Por otra parte, El Español se centra en su compañero de pacto, Ciudadanos. Dice: Rajoy hace balance, nuestro socio preferente es Ciudadanos. Y por último, ABC y La Vanguardia prefieren centrarse en la cuestión catalana. ABC titula: Rajoy pide a Puigdemont que no dé más pasos en la mala dirección. Y La Vanguardia: Rajoy, la reforma de la Constitución no va a resolver el problema con Cataluña.
Pues Puigdemont lo ha clavado, ¿eh? Sí, le ha hecho un caso.
Totalmente.
O sea, tiene un poder de convicción, Mariano. O sea, debajo de la declaración de Mariano Rajoy aparece la de Puigdemont, que dice: haremos el referéndum en 2017 y lo aplicaremos sin dilaciones.
Sí, la verdad es que...
Eso sí, en la foto de La Razón estoy convencido de que es Harry Potter con la bandera de Cataluña.
¿Por qué? Ah, pues...
Me parece, es el hermano mayor de Harry Potter. Harry Potter ha venido más con unos kilos de más... Le pone usted la corbata que tenía en Hogwarts y le digo yo que es Harry Potter.
Sí, pues de
ahora magia no sé si hace,
Sí, son parecidos razonables, Puigdemont y Harry Potter, es verdad, sí, eso es cierto.
Le han criticado mucho a Rajoy en esta última rueda de prensa que ha dado en este año 2016, quizá el tono triunfalista que ha tenido, es decir, se ha centrado en los logros, pero quizá le ha faltado un poco de autocrítica. Hombre. No sé qué piensa.
Pero si ya están criticándolo el resto permanentemente, ya que se critique él mismo.
Lleva razón, don Manuel, ya le faltaba criticarse él.
Vamos, ya lo que le falta es que salga con un palo y se dé la espalda, vamos. Que no tiene un...
De todas maneras, ha sido el año de Rajoy.
Clarísimamente.
Ha sido el año de Rajoy, clarísimamente, porque la única oposición...
Había...
Pero si es que la única oposición que había en este país, que era Aznar, se le ha ido. se le ha ido, o sea, es grandioso, ha sido un año grandioso para don Mariano, o sea, es que es así. Es el año de Mariano.
Por lo mal que empezó, ¿eh?
Sí.
Pero es que lo importante es cómo se acaba. No, cómo
pero claro. Pero fíjese ustedes que empezó el año diciéndole que no al rey. ¿Se acuerdan ustedes?
Sí, dijo que no al rey. Sí, sí, sí.
La foto famosa esa que se veía a Rajoy de espaldas y tal, que decía, bueno, Rajoy se va. Bueno, menos mal que se ha ido, porque...
Y el deseo que ha tenido para 2017 ha dicho, voy a demostrar que se puede legislar sin mayoría absoluta. Está muy bien, pero creo que lo que podrá demostrar es que se puede gobernar sin oposición.
He visto muy de pasada, Eva, que no sé si a lo mejor lo tienes o no,
sí.
No sé dónde salía, en algún digital... que hablaba que el PSOE auguraba una legislatura fructífera.
Efectivamente, sí, lo tengo aquí. El Mundo titula, el PSOE negociará con el PP en una legislatura que augura fructífera. Es que ya utilizan los mismos términos, porque Rajoy también ha dicho que la fructífera. Legislatura espera que sea fructífera.
Esto es maravilloso, ¿eh? Esto, ¿quién se lo iba a decir, eh? ¿Quién lo iba a decir hace un año?
Pero vamos, yo creo que nos hemos equivocado un par de días, porque también he escuchado a Puigdemont diciendo que va a celebrar un referéndum legal y vinculante. O sea, legal y vinculante, pero eso, aunque el Constitucional diga lo contrario.
Me diga lo contrario, sí. Aunque la ley diga
que no. Va a ser legal aunque la ley diga lo contrario.
Sí. Ya.
Esto es de día 28. Yo creo que
pero oiga,
es
lo, día que, 28. Lo que dice el PSOE hoy refrenda una teoría que don Manuel y yo hemos... Bueno, yo creo que casi el común de la tertulia ha defendido que va a ser una legislatura larga, ¿eh?
Larga.
Va a ser una legislatura de 4 años, ¿eh?
Vamos a ver, el tiempo nos va a decir si esto
no
es largo
la
o no, pero lo que sí que estoy seguro es que larga se va a hacer.
Bueno. El tiempo solamente va en contra de Podemos. Bueno, de Rajoy. Sí.
Bueno, más en contra yo creo del PSOE que de Podemos.
No, el tiempo... El PSOE solo puede mejorar, ¿cómo va a empeorar?
El tiempo juega a favor del PSOE, eso estoy convencido.
Claro,
vamos.
El tiempo juega
no
a favor del PSOE.
Ni... Claro, por eso... Pero bueno, vamos a ver cómo va este 17 que va a empezar ahora.
¿Y en contra de Rejón? ¿Por qué decía don Manuel?
No, que digo que va en contra de Podemos, pero no de Rejón, porque así ya le saldrá barba y esas cosas.
Claro.
Será mayor.
Claro. Y se echará novia.
Efectivamente.
Pues hablan del PSOE y precisamente Pedro Sánchez, ya recordarán ustedes que después de esta minicumbre de los sanchistas, él envió un tuit, publicó un tuit en Twitter donde agradecía pues el apoyo y dejaba en el aire si se presentaría o no como candidato al Comité Federal, al Congreso. Bien, pues El Mundo ha podido hablar con Pedro Sánchez. Lo lleva en el digital y dice, bueno, Pedro Sánchez les ha dicho a los periodistas del Mundo que hablaré de mi candidatura cuando se convoque el Congreso del PSOE. Es decir, pide paciencia.
Pero vamos a ser serios. Con el grupo que logró reunir en Madrid, en el hotel de Madrid, para ver el apoyo que tenía para volver a ser secretario general, se puede montar uno unas cañas y unas tapas. Pero no puede optar uno a ser secretario general otra vez, jamás en la vida, cuando no tiene ni a un alto cargo, ni a uno.
Pues señor Aguilar, fuentes cercanas y familiares y amigos dicen que que Sánchez está fuerte y animado.
Hombre, claro, porque son amigos y familia. Si no te lo dice esto, tu familia y tus amigos.
Pero también...
Oiga, y con es un término muy viejo, que y con un kilométrico impresionante, vamos.
Bueno, ha hecho dos viajes, ¿eh?
Me llama la atención también que le exijan o que le pidan tanto a Sánchez que aclare si se va a presentar o no, que los que se tendrán que aclarar primero es su propio partido PSOE y que ellos publiquen el calendario. Cuando ellos publiquen efectivamente cuándo se va a convocar el Congreso Federal, pues claro. Ya Pedro Sánchez y los demás candidatos, si los hubiera, me imagino Susana Díaz o no, no lo sé, pues bueno. Tendrán que decir si se presentan o no. Es que también le estamos pidiendo unas aclaraciones a Sánchez que no las tiene por qué dar hasta que el PSOE no diga cuándo va a convocar Congreso, creo yo.
Es que a Pedro Sánchez lo que se le pide es que se ponga el cinturón, ya está. Que no corra, que se ponga el cinturón.
Correcto. No, además tiene que tener una tarjeta de puntos de combustible impresionante.
Uy, si no, y ya no, tiene para un destornillador.
Sí. La travel tiene que ser impresionante. Los puntos que tiene. Bueno, ¿alguna cosita más, Balbanuz?
Sí, bueno, también en estos días hemos hecho con los compañeros del taller el ensayo de uvas, pues también están muy pendientes sobre todo de la seguridad en Madrid y en otras capitales de España con el operativo de Navidad. No sé qué les parece. Madrid y otras capitales españolas van a extremar la seguridad para prevenir ataques como el de Berlín. La capital, por ejemplo, en Madrid, va a desplegar un dispositivo especial con casi 2.000 agentes adicionales en puntos clave hasta el 7 de enero.
Bueno, pues nada, pues... Vale. Bueno, de hecho se habla que Zoido incluso pensaba acudir a la Puerta del Sol para... Que eso lo estaba pensando, para, en fin, ver que no hay peligro, que se puede ir tranquilamente.
A toda precaución, pues
ese es el gesto Fraga. El gesto Palomares.
Sí, una cosa así.
más o menos, el gesto Fraga. Gesto Palomares. Así que, bueno, pues ya veremos mañana cómo se desarrolla todo, que se desarrollará bien seguramente. Don Manuel,
¿Hay cine,
pero de gran pantalla o de televisión?
Hay cine de gran pantalla.
¡Pues venga! ¡Vamos con el cine! gran pantalla, don Manuel, ¿con qué peli nos quedamos?
Pues mira, usted, amable. La que le gusta a Ramón Espinar es una comedia francesa que se llama Vuelta a la casa de mi madre, porque tú vendiste la tuya, pero no nos vamos a centrar en esa, sino nos vamos a un largo viaje para una nueva vida. Sí, eso es lo que le ha prometido Monedero y el vendepiso a los herrejonistas y la marca del navegador del Renault Fuego de Pedro Sánchez. Pero además es el comienzo de Passengers. Y es que van a despertar 90 Passenger. Años antes de llegar a su destino.
¿Cómo además, es Passenger? Don Manuel.
¿Cómo?
Passenger es, ¿cómo es la peli?
Passengers.
Passenger. Y se, continúe, que no bueno, me había enterado.
Pues además de ser el comienzo de Passenger, van a despertar 90 años antes de llegar a su destino. Y además de vivir una vida de lujo, pero más claustrofóbico que quedarte en un ascensor encerrado con Elizabeth y con Inda, sus 500 compañeros están en peligro. Y la solución, como en Vista Alegre, está en cargarse el problema. Esta máxima de Espinar, que ya no tiene a José Manuel López ni en el Facebook. Ciencia ficción, acción, muerte y peligro, como los besos de Pablo Guiñico. Passengers, ciencia ficción.
Esa es la que hay que ver, no esa es la buena.
Esa es la que hay que ver.
Tiene buena pinta.
También le digo otra cosa, ¿eh? Dígame. Hay otra en la que un hombre está solo en el desierto y su único compañero ha volado un pedazo. No sale César Luena volando y Pedro abandonado. Es muy entretenida y se llama Mine, de una mina.
Mine. Muy bien, bueno, pues está bien. ¿Se puede ir al cine entonces esta semana, de esta última semana del año, o ya primera del 2017? Bueno, pues
Hay cositas.
Vamos a ir recogiendo este último En Marcha del año. Vamos soltando los elefantes por última vez en este 2016.
4, 1, 2, 3, 4, ¡pelotón! ¡Canción! Nuestra única ambición es marchar con precisión. Hay que conservar nuestra tradición.
El último programa, el día que más suena la sintonía. Ya que nos hemos ajustado a tiempo. Por ahí debe de andar Matías. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches.
Buenas noches, Javier. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. ¿Tú te tomas las uvas, Matías?
Hombre, por supuesto que me tomo las uvas. No se puede ser líder sin una dosis de suerte.
Correcto, es verdad. Llevas toda la razón del mundo, Matías. Bueno, ¿cuál es el titular que nos deja este penúltimo día del 2016? De toda la actualidad que hay, de todas las noticias que nos trae. ¿Con cuál te quedarías para dejar el último titular del año?
Os voy a dejar un titular pelado y sin pepitas. A ver.
Venga, vamos.
De cara a la Nochevieja, Íñigo Errejón ha comprado 13 uvas, 12 para la noche y la otra para el año 2017, porque espera dar el campanazo.
En ello está, desde luego, en ello está. Vamos,
y el 6 de enero la Lotería de Errejón.
Porque, la Lotería del Niño, la Lotería del Niño, sí señor, la Lotería de Errejón, ahí está. Bueno, pues el señor Marino no ha podido entrar con nosotros, nos desea a través de Facebook feliz año. Don Manuel, feliz año, en el 17 nos veremos, nos sentiremos. Don
feliz
Emilio,
año
feliz año.
Igualmente,
un fuerte
feliz
abrazo.
Año, que sean ustedes buenos.
Eva, feliz año.
Feliz año.
Don José, feliz año.
Igualmente.
Efectivamente, ahí le he visto bien. Y se quedan con La Brújula, con Del Cura, que pasen unas horas finales estupendas del 16. Y el 17, ya saben, es nuestro año. ¡Es nuestro año, en marcha!